Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola a todos, muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Bueno, por fin es viernes y por fin llega la pachanga aquí en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha y solamente para cope.es, para nuestra página web. José Manuel Fernández Almazán, muy buenas.
Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal tu semana?
Pues muy corta.
Siempre son cortas para ti.
Sí, y son demasiado cortas y pasa enseguida. Estoy deseando que llegue otra vez el lunes y empezar otra vez la semana. Porque llega el fin de semana y, bueno, me gustan más los lunes.
Eres como Herrera, entonces.
Sí, sí, lo bonito de madrugar un lunes por la mañana y ver que todo el trabajo, todo lo que queda por delante, pues es emocionante. Ahora llega el lunes a esta hora y, bueno, digo, pues me entra un poquito el bajón.
Pero vaya por Dios, vaya por Dios.
Esperemos que el fin de semana se pase pronto y yo voy a aprovechar, como siempre, el fin de semana que sea muy deportivo. Y tengo varias citas puestas en rojo para disfrutar.
Bueno, tenemos al Real Madrid, luego haremos la porra, Real Madrid-Valencia el domingo, eso luego lo comentaremos en este programa que arranca ya. Y sin Óscar Riofrío, que se va a incorporar ya, me dicen nuestras fuentes bien informadas siempre, que está intentando cerrar a Diego Pablo Simeone para algún club de la provincia de Guadalajara. Está en negociaciones.
A mí me han contado otra cosa de Óscar, que no está ahora mismo aquí porque después del empate del otro día con el Celta ha decidido meterse en una cueva.
Tiene miedo, ¿no?
Empiezan a tener miedo, o sea, tienen la liga ganada desde hace un mes y por un empate empiezan a tener miedo cuando nos sacan, creo que 11 puntos o 13, yo no entiendo esa forma de ser de los atléticos cuando son campeones y por un empate pues ya Óscar ha dicho no, pero tal, pero cual. No, hombre, ya sois campeones, enhorabuena, algún partido empataréis y algún partido perderéis. Y en cuanto al Real Madrid, pues nada, pues a ver qué nos depara este fin de semana, es una moneda al aire.
Bueno, vamos a ver si termina Óscar y se incorpora rápidamente a esta pachanga. En un programa hoy muy variado, por cierto, vamos a hablar de fútbol, de alpinismo y también hablaremos de ciclismo, ya que esta semana hemos tenido noticia importante en relación con nuestra comunidad autónoma.
Ojo el polideportivo que tenemos hoy, vamos a empezar hablando de fútbol, pero de fútbol femenino, porque vamos a charlar con el míster de nuestro equipo cabecera a nivel femenino en toda Castilla-La Mancha. Hablamos de las chicas de La Solana, que tan buena temporada el año pasado, recordemos que ascendieron a la Liga Reto, es la segunda división del fútbol nacional femenino. Y como digo, tenemos que seguirlas porque, bueno, los inicios siempre son complicados. La primera temporada pues es difícil, te tienes que adaptar a la categoría. Ha habido fichajes de última hora, pero yo creo que la línea es positiva. Y de hecho el pasado fin de semana tuvimos un maravilloso resultado. En casa ganamos al líder y yo creo que poco a poco las chicas se van a consolidar, que es el objetivo este año, consolidarse, mantener la categoría. Y yo apuesto por ellas para que en un futuro muy a corto plazo podamos incluso pensar en otras cosas.
Luego charlaremos con Pedro Cifuentes, uno de nuestros mejores deportistas, y cerraremos con el alcalde de Molina de Aragón, con Francisco Javier Montes, porque la Vuelta a España toca este año de nuevo territorio castellano manchego.
Yo recomiendo encarecidamente, bueno, todas las entrevistas las recomiendo, pero la de Pedro la recomiendo. Yo creo que, vamos, tenemos muchas preguntas preparadas, pero es que su historia es increíble. Si no conocen a Pedro, les recomiendo que, aparte de escuchar la entrevista, se informen de todo lo que ha hecho Pedro, que Pedro incluso estuvo en aquella famosa expedición de la Patagonia,
sí,
Argentina en el 2019, hace ahora 2 años, cuando hubo unos fallecimientos. Él fue uno de los que ayudó a todo aquello, y la verdad es que te cuente que está 30 días colgado de una, pues bueno, es increíble. Yo no podría estar ni 5 minutos colgado de ahí. Y como dices, terminaremos hablando de ciclismo, la Vuelta Ciclista a España, que regresa a Castilla-La Mancha con esa llegada a Molina de Aragón, y también con la otra etapa que va a discurrir desde Tarancón hasta Albacete.
Eso es. No se confundan, esto es la sintonía de COPE Castilla-La Mancha, esto es la pachanga. David Peinado, míster de La Solana, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, hay que hacer un hueco también al fútbol femenino, eso es innegable.
Pues sí, la verdad que yo creo que el tema que está tomando y la importancia que está adquiriendo el fútbol femenino en estos últimos años, y concretamente ahora lo más reciente, yo creo que es para que tenga su importancia y su hueco, pues donde así lo reclamen.
Las chicas de La Solana juegan en la Liga Reto, la segunda división del fútbol femenino. Yo lo primero que le quiero preguntar a David es cómo en La Solana, a ver, es un pueblo grande, no es un pueblo pequeñito, pero bueno, al fin y al cabo es un pueblo de aquí de Ciudad Real, ¿cómo se llega a conseguir un equipo, tener un equipo en segunda división?
Bueno, pues eso es fruto del trabajo de muchos años, es decir, aquí ya llevamos trabajando con el equipo 18 temporadas, y bueno, ha sido siempre, pues, temporada tras temporada nos encontrábamos, pues, algún inconveniente en cuanto teníamos un grupo de jugadoras locales que tenían, pues, cierto nivel, pues, llegaba el momento de irse a estudiar fuera y perdíamos, pues, a muchas jugadoras. Luego otra, cuando ya consigues otra, establecerte un poco a nivel provincial, pues igual con esas jugadoras, cuando llegan otros equipos más potentes o canteras más importantes, también pues es normal que las quieran firmar. Y bueno, yo creo que paso a paso, pues nos fuimos dando cuenta de que esto iba creciendo, de que el fútbol femenino llegaría un momento en que no se va a poner al mismo nivel que el masculino, pero que sí que iba a tener su importancia, que las chicas también se lo estaban trabajando y lo que querían era pues eso, que tuviera esa repercusión. Y nuestro club pues fue creciendo a medida pues que esa demanda, no las chicas nos iban demandando pues ese crecimiento a nivel de infraestructuras, a nivel de compromiso, de seriedad. Y bueno, pues ahora mismo, 3-4 temporadas atrás, pues nos planteamos un poco un proyecto serio, ambicioso, después de haber visto pues que estuvimos a punto de descender de Primera Nacional a Regional en la temporada 18-19, y bueno, pues ahí ya es cuando nos planteamos un proyecto más ambicioso. Y como estamos viendo, pues funcionó, tratamos de hacer una selección de jugadoras de las mejores de Castilla-La Mancha y luego reforzarlas pues con esos 3, 4 o 5 jugadoras a nivel nacional y alguna que había también extranjera que estaba interesada en venir a nuestro club y tratar de eso, de dar el salto a la segunda categoría del fútbol femenino, y yo creo que ha salido bastante bien.
Bueno, yo quería felicitar aquí desde Guadalajara a David por este proyecto, que a mí me encanta, que no, como dice mi compañero, no solamente soy seguidor del Atlético Madrid femenino, que es la primera liga de Iberdrola, ¿no? La primera división, sino también el Dinamo de Guadalajara, del Club Deportivo de Salesianos, etcétera, ¿no? Ya que estamos muy metidos en el fútbol femenino. ¿Hay mucha diferencia, David, entre entrenar a un equipo masculino o femenino?
Pues la verdad es que sí, es decir, yo creo que las diferencias, pues lo que decimos, es un fútbol que lleva, el fútbol femenino, pues vamos a ser realistas, lleva pues eso, un margen de tiempo, un margen de trabajo que es mucho menor que lleva el masculino. Si a eso añadimos que en el masculino también se comenzaban en edades muy tempranas a trabajar, a entrenar, a competir, pues esa es la desventaja que yo creo que estamos llevando en el fútbol femenino. ¿Qué pasa? Que ahora estos años atrás, estamos hablando de 3-4 temporadas atrás, yo creo que ahí ya las escuelas de fútbol están trabajando la iniciación con niñas muy pequeñitas. Nosotros, por ejemplo, aquí en La Solana, pues desde que tienen 3, 4, 5 años, tenemos una baby escuela, y ya ves niñas que les gusta el fútbol y que se apuntan, se inscriben y empiezan a dar sus primeros pasos. Y luego ya en la escuela municipal, pues lo mismo, que ya tenemos un equipo que ya lleva 5 o 6 años participando en el campeonato regional interescuelas, y esa es nuestra base, ese es donde tratamos de inculcar a las niñas pues que el fútbol también es un deporte que pueden practicar y que sobre todo van a tener en el recorrido del tiempo pues una siempre por encima de la categoría, pues poder seguir progresando y poder llegar a aspirar a poder jugar a un nivel alto en esto del fútbol. Y yo creo que eso es también lo más importante. Entonces, yo creo que ese retraso que se llevaba, yo creo que poco a poco se va consiguiendo atajar. Pero bueno, todavía queda mucho trabajo, y yo creo que se está trabajando pues muy bien, ya sea a nivel provincial, regional y también a nivel de toda España, el tema del fútbol femenino.
Y como siempre también decimos, es importante el apoyo del pueblo, el apoyo de las empresas. Aquí hemos hablado muchas veces de Villarrubia, hablo de Ciudad Real, del Formac, del Yugo. Gente de detrás que le gusta el fútbol y que apuesta por el deporte. Y me consta que en La Solana también eso lo cuidáis mucho. Hay mucha gente ligada al deporte desde siempre que ha apostado por el deporte y ahora está apostando por el fútbol femenino. Y porque la gente vaya allí a La Solana, a La Moeda, por cierto, que yo he ido muchas veces y he jugado muchas veces en La Moeda. Pero como digo, ese apoyo no os falta, el económico y el social.
Sí, a nivel, como dices, de empresas fuertes, de empresas que están pues apoyando al club, no solo esta temporada, sino temporadas atrás, pues que son La Casota, es nuestro patrocinador, nuestro emblema, es nuestro, pues como digamos, nuestro nombre también que asociamos al club, porque es una empresa que gracias a ella yo creo que hemos llegado a la categoría de Reto Iberdrola. Y luego pues lo que decimos, ya en esta categoría que es tan importante, pues tener el apoyo de Solmesan, que es otra empresa que ha apostado muy fuerte por el club. Yo que tener dos empresas que son pues locales que están apoyando el fútbol femenino, yo creo que eso para nosotros también es un orgullo y también una responsabilidad, porque lo que también tratamos es de que ese apoyo, pues ellos vean pues la seriedad, vean el proyecto, vean que aquí no hemos venido a la Red Iberdrola de paso, sino que hemos venido para quedarnos y, ¿por qué no?, el día de mañana, pues asentar un proyecto y poder aspirar a más. Y yo que también esas empresas están muy contentas con el trabajo y la labor que se está desarrollando.
Sobre la crisis sanitaria, David, y sobre los aplazamientos de los que hablamos diariamente en la radio, y en general, sobre todo lo que estamos viviendo, estamos preocupados, aunque parece que poco a poco estamos saliendo de esa situación tan delicada que vivíamos hace algunas semanas. ¿Cómo lo veis vosotros en el mundo del deporte?
Sí, yo creo que es una situación complicada, pero también es, pues eso, es pasajera. Es decir, yo creo que con el tiempo esto va o debe de ir mejorando. En el tema del deporte, pues sabemos que hay muchos aplazamientos, que el tema del COVID nadie se salva. Nuestro club, por ejemplo, en este caso tuvimos que aplazar dos partidos porque hubo varias jugadoras que dieron positivo. Y bueno, y eso no es ninguna, yo creo que no hay que echarnos la culpa ni culpar a la jugadora, sino una cosa con la que estamos conviviendo, que nadie está exento de poder, pues eso, poder cogerlo. Y bueno, lo que sí es pues que nuestra chica o nuestro club también lo que trata es un poco de tener esa responsabilidad, de tratar de cuidarse tanto ellas como todos los protocolos que nos marcan, pues tratar de seguirlos, incluso de ampliarlos todo por nuestra cuenta, es decir, de adquirir un número de test pues, más amplio también, aunque tengamos que correr nosotros con los gastos, para que nuestras jugadoras y técnicos pues también estén, pues eso, más salvaguardados. Y bueno, luego que esperemos que ya que llevamos desarrollado pues casi la mitad de la competición, que poco a poco esto vaya remitiendo y que se pueda acabar una competición pues ya con público, ya con ese aliento que yo de todos los equipos, ya no solo, como habéis dicho, a nivel económico, sino a nivel también social, de apoyo, pues yo creo que los clubes también necesitan pues ver las gradas pobladas. Y yo creo que lo que hay que tratar un poco es eso, de tener pues esa idea o esperar que todo vaya mejorando como así parece, y que poco a poco podamos volver a la normalidad, no solo en el deporte, sino en la sociedad actual también.
Yo quería preguntarle sobre todo también, ahora, bueno, has tenido incorporaciones, ¿no, David? Nuevas. Tengo apunta aquí, la norteamericana Shelby Hike, que estaba en Guadalajara. La alicantina Ana Vallés y Sofía, es una chilena, ¿no? Sofía
Hart. Sí. Bueno, sí, Harta.
Bueno, da igual.
Harta.
Se nota mucho en la, sobre todo esa gran victoria ante el Pozalbense de 3-1. ¿Has notado esa mejoría en el equipo con estas tres incorporaciones?
Bueno, pues sí. Es decir, hay que ser conscientes y realistas que nosotros cuando empezamos, pues teníamos una plantilla para iniciar esta competición. Todos los equipos sabemos que o sabíamos que cuando llega el mercado invernal, pues tanto los que van por arriba como los que van por abajo, pues todo el mundo trata de reforzarse, y nosotros ahí también pues tratamos de guardarnos pues unas licencias o unas fichas pues para esas posibles incorporaciones, que sea por lesiones, sea por sanción, sea porque hay que tratar de no solo en calidad sino en número, tratar de reforzar la plantilla. Y yo creo que es una lotería esto de los refuerzos, pero yo creo que el club ha acertado plenamente en todos los refuerzos, y lo que nos están aportando pues yo creo que se está viendo, no es a corto plazo, sino que estas jugadoras ya se incorporaron después de Navidad, y yo creo que el trabajo que se lleva desarrollando tanto a nivel individual con ellas como a nivel de grupo es magnífico. Han cuajado y se han cuajado perfectamente en el vestuario. Eso también se nota y se traslada pues al campo, a los entrenamientos, a la unión, a la piña que se ve en el grupo. Y yo creo que eso también hace, como bien has dicho, pues poder optar a ganar a equipos tan potentes o con jugadoras de tanto nivel como es el Pozalbense. Yo creo que el otro día quien ganó al Pozalbense fue el fútbol femenino La Solana, pero me refiero fútbol femenino La Solana a equipo, a grupo, porque seguramente que si hubiera sido un partido como en el tenis, en la Copa Davis individual, a uno contra uno, seguro que no lo hubiéramos podido ganar a esas jugadoras. Entonces yo creo que la clave fue esa, que fuimos un equipo, que fueron todas a una, y yo creo que ahí es donde radica el éxito, ahí es donde radica pues esa gran victoria.
Pozalbense, que era líder, y por cierto, era la primera victoria en casa en esta temporada, la tercera del curso, llegó yo creo que en el partido presumiblemente más complicado. El objetivo, mister, es mantenernos, o soñamos
sí,
a con algo más.
Sí, no, vamos a ver, hay que ser realistas, es decir, esto es una competición muy, muy exigente, muy bonita, pero también hay mucha igualdad, es decir, prácticamente no se ven goleadas de escándalo. todos los partidos son disputados y reñidos y cualquier equipo se puede llevar la victoria, como así hemos visto, y yo es una categoría que te marca los detalles. Es decir, un partido que tenga 5 minutos de bajón o 5 minutos de que cometas 2 errores continuos, pues es donde pierdes realmente o ganas el partido. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros también estamos incidiendo, en que los partidos hay que competirlos y no hay que mirar el rival, y yo creo que esa es otra de las cosas que las chicas pues han cogido a la perfección. Es decir, que nos da igual enfrentarnos al líder, que es el Pozo Albense, que enfrentarnos al colista, porque llamémosle colista, pero en la realidad es que no es colista, porque estamos en un subgrupo y, como sabemos, esto es una primera fase. Entonces lo que hay que tratar nosotros por todos los medios, nos lo planteamos, que quedaban tres finales, que eran Pozo Albense, Cáceres esta próxima semana y el 21 con el Juan Grande de Canarias, y eran tres finales. Entonces yo creo que la primera final la hemos saldado con victoria y con objetivo cumplido, y ahora lo que hay que hacer, como se dice, es olvidar ya lo que se ha cumplido y tratar de buscar el siguiente objetivo, que es este próximo domingo, que es Cáceres, que es otra final, y donde el equipo yo creo que está más que preparado y mentalizado para ir a por la victoria.
Y lo que tienes que hacer también, David, es un día convocarnos a nosotros tres para que aprendamos algo de vuestras jugadoras.
Eso estáis invitados cuando queráis venir, bueno, mejor dicho, cuando ya se pueda, estáis invitados a venir por la Solana y, como dicen, que veáis en primera persona, pues eso, ya no solo un partido, sino un entrenamiento, sino ver también pues que el trabajo que se desarrolla, como bien se puede ver, no tiene nada que envidiar a cualquier otro deporte, de más categoría, de menos, sino que son jugadoras que muchas se dedican exclusivamente a esto, es decir, que lo viven, que lo llevan en la sangre y que son verdaderas profesionales, ya aparte del dinero que se cobra o como dicen, o de la remuneración que pueda tener cada una. Yo creo que ahí eso también es muy importante, es decir, que lo viven, sienten estos colores, la que lleva más tiempo como la que lleva menos, y eso para nosotros y para un pueblo tan pequeño, como has dicho, como es la Solana, yo creo que también es un orgullo.
Yo me lo he apuntado, perdona, Cristóbal, que me lo he apuntado. Es que, a ver, es que la Solana...
Yo también me lo apunto, me lo apunto.
Son 20 minutos desde mi pueblo a la Solana, a ver, que me caigo estoy en la Solana, que yo en la Solana he crecido, no solo en la Moeda, sino también en la Millennium, ¿vale?
Vamos a aprender. ¿Qué será la Millennium? No voy a preguntar.
No, una discoteca de mi juventud.
Ya,
no
ya, ya.
Si David la recuerda.
Sí, sí, sí.
Seguro que aprendemos mucho. Mister David Peinado, un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a cambiar de asunto con un tema que es la primera vez que lo tocamos en la pachanga, pero creo que es muy interesante porque estamos hablando de uno de los mejores deportistas de Castilla-La Mancha. Tenemos en la cabeza a Andrés Iniesta, pero yo me refiero al conquense y alpinista Pedro Cifuentes. Pedro, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por estar en COPE Castilla-La Mancha, en la pachanga. Con cada reto que te propones, Pedro, nos quedamos con la boca abierta. No sé con qué estás ahora últimamente.
Pues ahora estoy con el récord este, o con el intento de poder superar esto de la pandemia, porque nos tiene todos un poquito parados en ese sentido, ya que, bueno, como bien sabéis, pues están cerradas casi todas las fronteras, están cerrados los aeropuertos. Entonces tengo un proyecto que es el escalar la travesía del Firroy en solitario. Este proyecto está en la Patagonia Argentina, y lo que quiero intentar es escalar, ahí hay unos picos, que es la aguja Guillemot, Mermot, Fitzroy, y entonces quiero escalarlos en solitario, y pues no sé, calculo aproximadamente que pueden ser unos 40 días de estar colgado en la pared totalmente, o sea, totalmente suspendido en el aire.
Rápido se dice, pero ojo a hacerlo.
A ver, sí, se dice muy rápido, pero luego cuando estás allí, cada minuto parece que son horas, porque claro, el hecho de estar colgado, o sea, suspendido en la pared, colgado de una hamaca, y vientos de la Patagonia a lo mejor de 100 kilómetros por hora, fríos de 20-30 grados bajo cero, nieve, lluvia y todo esto suspendido en mitad de la pared, pues la verdad es que se hace bastante, digamos que largo, o sea, y monótono. Pero bueno, ese es el reto que me he propuesto después de las Torres del Paine, que fueron 30 días, y ya sabes, esto siempre va más. Entonces, bueno, a ver qué pasa con esto.
Ojo lo que estamos diciendo, que es que, a ver, que también se juega en la vida. De hecho, pues desgraciadamente de vez en cuando pues tenemos alguna noticia trágica, y seguramente Pedro, bueno, seguramente no, Pedro ha vivido situaciones muy complicadas. Recuerdo una en la Patagonia Argentina, donde él tuvo que dejar lo que estaba haciendo para ir a ayudar a compañeros. Es que os jugáis la vida, ¿no? Esto es, hay que también tener claro, ojo, dónde vais, lo que hacéis, y que tenéis que tener un cuidado extremo.
Sí, sobre todo eso, cualquier mínimo fallo, cualquier mínimo error, al final lo pagas con tu vida. Y bueno, la verdad es que ese año en el que estás hablando fue hace 2 años que estábamos en la Patagonia, yo estaba con mi proyecto, tenía todo el material en la base de la pared para empezar y de repente pues me llamaron del grupo de socorro andino, de la encargada, que se llama Patricia, que es amiga mía, es la doctora de allí de Chalten, y me llamó que si por favor podía ayudar a las labores de rescate de 3 chicos que estaban desaparecidos. Entonces eran 2 chicos brasileños y un chico de la República Checa. Lamentablemente, pues estos chicos al final pues habían fallecido, y cuando íbamos a rescatar a estos chicos, pues uno de los que venían con nosotros del equipo pues tuvo un accidente muy grave. Y bueno, pues esto derivó, pues eso, se cayó 30 metros, tuvo la suerte de no caer a un suelo duro, sino que cayó dentro de un lago glaciar, que a lo mejor estábamos hablando de 10 grados bajo cero, y eso fue lo que amortiguó la caída, pero vamos, de esa caída derivaron, pues eso, fractura del tobillo, del fémur, todas las costillas rotas, neumotoras, etc., etc., etc. Así que, pero bueno, lo importante, lo que quiero sacar de todo esto es el espíritu de este deporte, que es la ayuda, el socorro, que siempre prestas incondicionalmente tu vida para ayudar a los demás, y creo que es un sentimiento muy bonito y que no y que tiene que perdurar y no tiene que desaparecer, tanto del alpinismo como del montañismo. Sí.
Yo quería preguntar a Pedro, vamos a ver, evidentemente hay una motivación, por supuesto, que es el deporte, por supuesto, el alpinista, pero ese, claro, por un lado, te vas solo. Eso yo he visto imágenes tuyas, de verdad, en revistas, y es que se le ponen los pelos de punta, ¿no? Y luego, aparte de eso, ¿qué consecuencias suele tener esto a veces físicas, ¿no? Para ti o para cualquier alpinista, con esos grados bajo cero, no sé, imagino que te congelarán las manos, los pies, el pensamiento, no sé. ¿Hay mucha consecuencia física después cuando terminas un proyecto de estos?
Pues la verdad es que sí, que a veces, hombre, a veces, te iba a decir, a veces ha salido, pero no, que nunca, yo creo que nunca, nunca ha habido así que digas, oye, yo lo he hecho y ya está, y casi siempre tengo secuelas. O, por ejemplo, en Patagonia, cuando estuve 30 días colgado, pues me parece que fueron casi 10 kilos que perdí de peso, dedos del pie congelados. Pero bueno, al final esos son como, digamos, cicatrices de guerra, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, siempre decimos los alpinistas, oye, pues prefiero tener el cuerpo lleno de cicatrices que estar en mi casa sentado, ¿no? Entonces, bueno, son daños colaterales, que muchas veces lo que intentamos es eso, es conseguir un reto. Estos retos, desde luego, que para que sean más visibles o que podamos, en cierta manera, disfrutar y vivir de ellos, pues tienen que ser ya retos que son altamente y sumamente peligrosos. Y bueno, pues eso, de ir a expediciones, no sé, por ejemplo, a Pakistán, y los 10 dedos del pie congelados, o yo qué sé, accidentes que te pueden ocurrir. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Si no lo tienes claro que vas y vas con todo a darlo todo, no puedes ir porque no es viable. Y desde luego que hay que ir con toda ilusión, toda la motivación y todas las ganas, a pesar de todo lo que sufrimos ahí, ¿sabes? Que Pedro, no es poco, que no es poco.
Pedro, has dicho muchas veces que en la montaña, antes que el hambre o la sed, lo que te mata es el sueño. Explícanos.
Sí, bueno, realmente lo que ocurre en la montaña es que no suele descansar bien. Tienes que estar pendiente de que, por ejemplo, si hay una tormenta, tú no te puedes poner a dormir. Bueno, primero no vas a dormir 8 horas seguidas, es inviable. ¿Por qué? Porque realmente
no las dormimos ni nosotros, las vas a dormir tú en la Patagonia.
Imagínate estar metido en una batidora y que eso se esté moviendo. Y el viento soplando, moviéndose. O sea, y tú, hombre, yo consigo dormir cada 15 minutos, me despierto, reviso que todo esté bien, y si todo está bien, puedo continuar.
Sí, medio duermes, por así decirlo.
Pero si algo se rompe, o lo solucionas rápidamente, o olvídate de que tú ya ahí ya no pintas nada. Incluso ese error, cuando vas con más gente, bueno, en cierta manera se puede paliar, pero cuando vas tú solo, esos errores los pagas con tu vida. O sea, es así. Entonces, oye, si tienes que estar durmiendo cada 15 minutos o cada 20 y despertarte y comprobar que todo esté bien y volver a revisar todo, es un constante trabajo. O sea, no es un trabajo que tú digas, no, te vas de expedición y bueno, lo puedes ver como un trabajo, como un hobby, pero no deja de ser un trabajo muy meticuloso, que no se permite ningún tipo de error, y que cualquier error lo pagas con tu piel. Y cuando vas en solitario, todo se multiplica más. O sea, más cansancio, más trabajo. Tienes que planificar muy bien lo que estás haciendo, sobre todo para no cometer ningún fallo. Porque ya te digo, son fallos normalmente que suelen ser bastante, bastante nefastos.
Pedro, hablábamos la semana pasada con Gema, Arenas, una atleta de ultra trail, del aspecto psicológico. En el tuyo ya el aspecto psicológico me voy un poquito más allá. Ella decía que a lo mejor en carrera pues podía pensar en el cole de los niños, pero tú en días, semanas, ahí colgado, ¿cómo haces para que la mente aguante?
Pues mira, yo estaba hablando... A Gema no la conozco, ¿sabes? Pero, por ejemplo, estaba hablando con Luis Alberto Hernando, que es 5 veces campeón del mundo de ultra trail, también con Kilian Jornet, y estos, que son amigos míos, siempre me dicen lo mismo, dicen, oye, Pedro, lo nuestro es la hostia, yo voy, corro 100 kilómetros, pero en el momento que yo decido que no quiero seguir corriendo, yo tengo un equipo al lado, o un equipo de socorro, o de rescate, tal, que me va a llegar, y en 5 minutos está todo solucionado, yo me paro tal. Lo mío es diferente. Lo mío, estamos hablando que a lo mejor yo para llegar al pie de la pared son 2 días, ¿sabes? A partir de ahí empiezo a escalar, o sea, llevando material 2 días, a partir de ahí empiezo a escalar. Y hay momentos en que no hay marcha atrás, o sea, tú no puedes bajar de la montaña porque es más difícil bajar que subir. Entonces, el aspecto psicológico es que tienes que ir siempre con toda la motivación y sobre todo creerte que tú puedes hacer eso. Pues ya te digo, son retos que son bastante, bastante fuertes. Yo, por ejemplo, en Patagonia, cuando hice lo de las Torres del Paine, o sea, mi cabeza todo el rato estaba diciendo, ¿pero por qué no abandona? Y yo decía, no puedo abandonar. O sea, esto es una cosa que la llevo planificando ya muchos años, llevo entrenando muy duro muchos años. Es un entrenamiento todos los días, constante, una alimentación, una preparación, una coordinación, una, sobre todo una logística muy importante. Entonces, no puedes abandonar a la primera.
Una pregunta, Pedro, sobre el tema. Llevaréis un seguro, evidentemente, tenéis una ficha federativa. Pero sí te he oído comentar, y has comentado una vez, que quizá ese seguro se queda escaso, ¿no? Esa cobertura, ¿no? Ante un accidente, no sé si son 20.000, 25.000 o 30.000.
Todo esto ha cambiado a raíz del accidente que tuvimos en Patagonia, ¿sabes? Todo ha cambiado, porque cuando fuimos, yo tenía la Federación la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha con el Grupo de Montaña Dolomía, que son los que me patrocinan en cierta manera, ellos me daban la ficha federativa, ¿sabes? Y esta ficha federativa cubría 20, me parece que 25.000 o 30.000 euros. Pero claro, eso, cuando estás fuera y tienes un accidente gordo, eso no supone ni un tobillo. O sea, un tobillo que te rompa ya vale eso en cualquier hospital fuera de España. Entonces, tú imagínate la repatriación aquí. O sea, si te tienen que poner un avión medicalizado, son 180.000 euros. Entonces, a raíz de ese accidente que tuvimos en Patagonia, gracias a los esfuerzos que ha hecho la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha y todo esto, ¿sabes? Todo se ha modificado y el seguro ahora nos cubre la repatriación. Es un poquito más caro, ¿sabes? Pero lo que hemos conseguido en ese sentido es que todo el montañero, todo el alpinista, todo el escalador que salga de España va a estar cubierto y va a tener una cobertura del 100%, que para mí eso es súper importante. O sea, es la muy diferencia entre estar en un hospital bueno en España con médicos súper preparados, estar, yo qué sé, en un país que la sanidad sea... Bueno, que es mejor no ir al hospital para que no pilles nada, ¿sabes? O sea, entonces, todo esto creo que hemos dado un gran paso adelante y que vamos, es un beneficio para todos.
Bueno, pues siempre muy interesantes las palabras de nuestro mejor alpinista, Pedro Cifuentes. Hemos hablado contigo, Pedro, muchas veces en COPE Cuenca y hoy en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto y ya vemos cómo va esta expedición.
Eso es, gracias, adiós, bueno, Pedro.
Un saludo fuerte para todos.
Recta final de la pachanga, sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de ciclismo con una muy buena noticia que hemos contado esta semana en la radio. La Vuelta a España va a estar por Castilla-La Mancha este próximo verano. La serpiente multicolor llegará, por ejemplo, a Molina de Aragón. Y estamos con el alcalde de esta localidad guadalajareña, Francisco Javier Montes. Alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Final inédito en Molina de Aragón este 2021.
Sí, la verdad que es un evento deportivo de primer nivel y estamos súper contentos de que llegue a nuestro pueblo.
Yo quería hacer preguntar, buenos días, alcalde, aquí desde la capital, Carreña. Quería preguntarle, la gente me pregunta, ¿no? Y bueno, ¿cómo es posible que Molina, cómo se gestiona eso? Y ahora que tenemos al alcalde en antena, me gustaría que se dijera a nuestros oyentes, pues, ¿cómo se gestiona? gestiona este grandísimo evento, ¿no?, para nuestra provincia?
Bueno, pues se gestiona, como siempre he dicho, tiene que haber una coordinación entre administraciones. En este caso, no solo para este evento, sino para todas las cosas que se tienen que hacer en los pueblos y que necesitamos ayuda de las demás administraciones, pues con una coordinación. Esta vez pues ha habido una coordinación magnífica entre Diputación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento, y sobre todo también la dirección de la Vuelta al Ciclista. Y bueno, pues ahora ya solo nos quedaba el ir preparando y ayudar en todo lo que podamos.
Alcalde, yo me quiero detener también en el impacto económico. Imagino que a la hora de gestionar todo esto y de organizarlo también se estudia también pues cuál va a ser el impacto para la localidad, para los alrededores. ¿Esto lo tenéis cuantificado?
Cuantificado lo que supone el coste de traer la vuelta, la verdad es que la ayuda es de Diputación. Diputación se va a hacer cargo de los gastos que conlleve y por lo demás, pues claro que va a haber un impulso a nuestra restauración, a nuestra hostelería, que en estos momentos tan difíciles lo están pasando tan mal.
Está claro que es un evento tremendo. Quizá la incertidumbre que tengan al público, ¿no? ¿Tendremos público, Fran? ¿No tendremos? La pandemia, bueno, sé que es una incertidumbre, pero bueno, claro, agosto tenemos.
Claro, como bien tú dices, es una incertidumbre. Nos gustaría llenar las calles, nuestras plazas, y llenar nuestros hoteles, nuestros restaurantes, pero bueno, eso no lo va a condicionar un poquito cómo evolucione la pandemia, la verdad.
Y que lo tome la gente. ¿Es el día 17 de agosto? Sí.
Sí, 17 de agosto, la cuarta etapa.
Es muy buena época, la verdad. Pleno verano, alcalde, creo que es ideal, ¿no?, para la repercusión que puede tener para Molina de Aragón.
Hombre, por supuesto. O sea, no solo Molina estará llena de gente que viene a veranear, sino que la comarca de Molina. Y con ello conlleva el que no solo Molina le repercuta económicamente, sino que la comarca de Molina de Aragón, tan dañina como la despoblación, pues que siga un poquito adelante.
Bueno, nosotros ya hemos quedado con Óscar, alcalde. José Manuel y yo ya vamos.
Yo voy a estar, ¿eh?
Hombre, pues.
Óscar, casi antes de decir que Molina viene, que la vuelta viene a Molina, nos dijo, venís, ¿no? ¿Y nosotros a qué? No, que la vuelta llega a Molina.
Eso es. Pues ya sabéis, aquí tenéis las puertas del ayuntamiento abiertas y os saludaré.
Graba esto, que luego se lo vamos a decir.
Sí.
Puedo decir fuertemente, y lo puedo decir muy alto, que Fran siempre, a nosotros a Cadena Cope, siempre está disponible. Eso es una cosa que hay que reconocer. Para cualquier evento que tengamos, es cierto, y aparte de eso, para tener siempre nuestros micrófonos. Así que desde Deportes también, Fran, queremos agradecerte tu gran colaboración desde el Ayuntamiento.
Para mí es importante, sois importantes los medios de comunicación. Y para transmitir la información y sobre todo en esta comarca que estamos, no estamos abandonados del todo porque siempre os tenemos a vosotros, pero sí que es importante llegar nuestras voces a todo el conjunto de Castilla-La Mancha y a parte de España, la verdad.
Alcalde, están muy contentos Óscar y José Manuel, pero usted mismo debería preguntarles si están contentos porque la Vuelta a España va a llegar a Molina de Aragón o porque hoy han abierto bares y restaurantes. Eso sería una pregunta fundamental.
cada cosa su tiempo.
Eso es, estamos contentos, por todo, pero sobre todo llevo unos días pensando mucho en nuestros bares y restaurantes. Sí. Nuestros hoteles lo están pasando realmente mal y en breve vamos a hacer un pleno en la corporación, que bueno, ya sabéis que no tenemos grandes cantidades de dinero en este ayuntamiento, pero sí que vamos a intentar echarles una mano con ayudas directas a ellos. La verdad que es una de las cosas que me quita el sueño y lo vamos a hacer posible en breve.
Alcalde, yo a Óscar ha apuntado al inicio cómo se había gestado todo esto, pero yo quiero irme al origen, a la raíz. ¿En qué momento Molina se plantea, alguien te plantea, cómo surge la idea desde la raíz, cómo digo?
Bueno, nos lo proponen desde Diputación, desde la Junta. Proponen. Nosotros siempre vamos detrás de de grandes eventos de estos que nos pongan en primera línea y que vean nuestra riqueza histórica artística que tenemos y nuestro pueblo que es súper bonito. Entonces, nosotros vamos a empujar esto, empujando que se hagan eventos importantes aquí en Molina y aparece la posibilidad de que la vuelta, bueno, como bien habéis dicho, la serpiente multicolor llegue a Molina de Aragón. Entonces, pues nada, todo son facilidades desde el ayuntamiento y la verdad que, como he dicho antes, la coordinación entre las administraciones ha sido fundamental.
¿Es usted seguidor del ciclismo?
Soy seguidor de todo deporte. Si me veis bien en las fotos y todo eso, pues ya sabéis que mucho deporte ahora no hago, pero sí que he hecho muchísimo deporte y yo me puedo pagar horas y horas viendo deporte. O sea que soy forofo en todo, hasta del bueno. Golf, que dicen, ¿no?
¿Y qué color le pesa a usted más? ¿Qué color lleva en el corazón? Imagino que el blanco, ¿no?
¿Estás hablando de fútbol? ¿O?
Sí, de fútbol.
Sí, soy madridista.
Ya lo sabía yo. ¿Para qué le preguntáis?
Tiene cara de buena persona.
Alcalde, nosotros siempre estamos 24 horas pensando en fútbol. Aunque nos gusten todos los deportes, si preguntamos por el color, es de fútbol, seguro. Así que madridista hasta la médula.
Madridista, por llevarle la contraria a mi padre, que era del Barcelona, el hombre, que por cierto cumplía años, y siempre nos hemos llevado a la contraria, menos en el tema político que coincidíamos bastante, pero de verdad que soy del Madrid simplemente por llevarle la contraria cuando era pequeño a mi padre, entonces ya me he quedado del Madrid,
y soy forofo
del Madrid. Bueno, forofo, entre comillas, no soy muy de discutir ni nada de eso, pero bueno, sí de opinar.
Ya estamos nosotros para discutir, no hay problema.
Eso es.
José Manuel, pregúntale nuestros temas centrales de conversación. Diariamente en la radio, alcalde, a las 3:25 hablamos de una serie de cuestiones.
Alcalde, ¿usted es partidario de echar a Zidane, sí o no?
No.
¿No?
No, ni mucho menos. ¿Qué va? Creo que Zidane, no sé si será bueno o mal entrenador, pero sí que creo que es un buen psicólogo, que es lo que le hace falta a los jugadores.
¿Le gusta a usted el fútbol aburrido de Simeone?
Ya estamos.
Es una pregunta muy neutral, como ve Francisco Javier.
Yo creo que hay diferentes tipos de planteamiento de partidos. A mí me gusta más el toma y daca, como dicen en la Premier League, ¿no? Yo me veo muchas veces fútbol inglés y me gusta más ese tipo de fútbol. Ya sé que igual en Madrid y Barcelona y bueno, el Atlético, como dicen, siempre está un poquito más a la defensiva y que gana sus partidos por un gol o por... Pero vamos, yo lo que prefiero es un partido de la Premier y no tanto toque. Pero bueno, eso ya, yo creo que para el espectador es más divertido.
Y por tanto, Fran, es la victoria, hay que ganar como sea siempre. Y bueno, podemos haber tenido a Leti, no nos podemos quejar, estamos ahí luchando y peleando, que aún queda mucha liga, pero bueno, es lo que hay.
No, yo creo que este año es difícil que se le escape la liga al Atlético.
Madre. Bueno, queda mucho partido.
Estoy de acuerdo con el alcalde, es imposible, no difícil, no imposible.
No, eso es lo que quieren los madridistas, lo que
si
es Fran, me quieren meter caña para que...
El fracaso de la historia.
Yo no lo veo tan claro, José Manuel,
Como que no,
que esto es muy largo,
Pues que va a ser largo, venga, no lloráis tanto. Vamos a ver, si lo habéis conseguido, disfrutarlo, Óscar, disfrutar lo que estáis haciendo.
Estamos poquito a poco, partido a partido. Que sean partidos complicados, si es así.
Todo el día llorando.
Que no
partido a partido, como dice Simeone.
Efectivamente, Fran, eso es.
Bueno, por cierto, no nos olvidemos de que la vuelta llega a Molina, alcalde, pero también luego tenemos otro etapón, Tarancón-Albacete. Creo que para Castilla-La Mancha es muy importante que dos etapas lleguen este año a nuestra comunidad autónoma.
La verdad que sí, y no solo, yo creo que va a ser el traslado del convoy, que digo yo, ¿no? Los ciclistas y todo lo que conlleva van a ver nuestro territorio y creo que es importante que dos etapas estén en Castilla-La Mancha, por supuesto.
Oye,
no tenemos grandes picos, ¿no? De estos que dan tanta.
Sí, este año por Asturias se va a decidir la vuelta con las etapas míticas del Principado, pero nosotros tenemos otras cualidades.
Antes de esta etapa de que viene a Molina, hay un pico ahí que yo creo que va a marcar diferencias y que eso es lo bueno de la etapa también de Burgos-Osma Molina, que va a haber ya un líder un poquito más sólido y que va a haber más control de la carrera y bueno, va a ser a ser bonito, la verdad.
Alcalde, ¿y su ciclista favorito?
Yo, a mí me gusta mucho, bueno, siempre me ha gustado, cómo no, Miguel Indurain, porque en aquella época era nuestro ídolo, pero ahora mismo para mí es Valverde, por su esfuerzo y su ímpetu que tiene.
Uh-huh. Es su último año, a ver qué tal se le da, desde luego, en este 2021.
Pues sí, la verdad que sí, a ver si tiene suerte.
Uh-huh. Yo me quedo con Chiappucci.
Chiappucci era muy guerrero, la verdad es que batallador.
Otro Pantani, esos batalladores ahí de la montaña que...
Perico Delgado. Bueno,
hay que animar a la gente que vea esta etapa, porque es que aquí que hemos tenido suerte en Guadalajara a tener varias llegadas ya, 2018 creo que fue la última, es un espectáculo tremendo, y Dios quiera que la gente pueda acudir, bueno, aunque tengamos que ir con mascarilla, verano, pero es que es un espectáculo, y luego lo que dice el alcalde, lo bonito que es Molina de Aragón, es que nosotros siempre presumimos, pues eso, hablamos de Sigüenza, hablamos de Molina de Aragón, que es como más nos conocen, ¿no?, fuera de Guadalajara. Es un espectáculo verlo llegar allí, por
sí, la precaución, además, a la gente. Yo creo que hay que mantener la precaución este verano, sea como fuere, como esté en la cuestión de la pandemia, la mascarilla creo que hay que mantenerla, va a ser obligatoria, evidentemente, por el bien de todos, pero eso no quita, porque ya nos hemos acostumbrado, Francisco Javier, a la mascarilla, y la vuelta la vamos a disfrutar igual. Casi no, se nos olvida a veces que la tenemos puesta.
No, yo la verdad que ya es vamos, la llevo ya como si nada, ya te digo. La verdad que, bueno, que lo disfrutaremos con o sin mascarilla. Seguramente, como bien dices, es con mascarilla y con unas medidas de seguridad especiales que nos hubiera gustado hacer otro tipo de evento, pero yo creo que todo va encaminado pues a que acabamos a tener que tener mucho cuidado ese día.
Alcalde, me comenta Óscar que aquello es maravilloso, que es precioso, pero me interesa otra cosa también, aparte del lugar que es muy bonito y de la vuelta ciclista, ¿cómo vamos a comer allí?
Pues espectacular. Aquí hay platos muy típicos, ¿verdad? Está el mortadelo, la morcilla de Molina, está los postres de la pata de vaca en la pastelería Manolongo, nuestros corderos, nuestros calvitos son espectaculares. Buah. Y nuestra hostelería en general es muy buena. Es muy buena, precio calidad.
Allá que vamos.
Sí, sí, la verdad que sí.
También tenemos sección en deportes. Gourmet Almazán y Delicatessen en Río Frío. Todos los viernes nos preparan un plato.
No sabemos de nada, pero hablamos de todo.
Eso es. Los platos los preparan sus respectivas mujeres, pero ellos hablan como si lo hubiesen hecho ellos.
Para, que yo soy cocinilla, ¿sí?
Francisco Javier Montes, ¿usted se puede creer que la semana pasada Óscar Río Frío fue capaz de decir en la radio que estaba preparando un cocido? Y quiso que nos lo creyésemos. Evidentemente era mentira, lo había hecho su mujer. Pero él lo dijo.
Hombre, igual hecho el agua.
Sí, eso sí.
Oye, pero Fran sabe que como somos los de la provincia de Bajada, somos buenos cocineros.
Sí, aquí todo el mundo se apunta al tanto, pero no... No,
no, bueno, pero
me gustaría verte, Óscar.
Bueno, vale, pues vale.
A mí me encanta la cocina, o sea, yo soy... Yo soy el típico que en mi peña, cuando vienen todos mis amigos, soy el que cocino y en mi casa hago yo de la comida y la cena y de todo. O sea, que me encanta. Pero al hilo de lo que estoy diciendo antes, de cómo se come y cómo, yo creo que va a ser lo más bonito de Molina, si habéis venido, pues lo habéis disfrutado, y si no, pues es la hospitalidad de la gente y nuestra sonrisa, nuestra riqueza. Es que yo, claro, yo solo sé hablar bien de mi pueblo, pero que es verdad que somos gente muy especial, gente que tenemos el problema de despoblación, y yo creo que eso acentúa también las maneras de ser de las personas. Entonces yo creo que la gente va a estar disfrutando de Molina y de sus gentes y de, como he dicho yo, del conjunto que tiene histórico-artístico, que es espectacular.
Eso está claro, para la comarca. Porque...
Estoy entendiendo mi vuelo bien, ¿no?
No, sí, claro. Sí, y luego alcalde de la comarca, porque yo conozco mucho toda la zona de Serrería, el Río de Gallo, Tortuera, toda la zona que rodea Molina Aragón. Es una pasada, yo voy mucho.
Tenemos dos sitios que son espectaculares, que es el Valle del Mesa. El Valle del Mesa, que es espectacular, tiene
sí.
impresionantes. Y luego, claro, nuestro Parque Natural, el Alto Tajo y todo lo que conlleva, toda aquella zona de Alcoroches, Checa, Orea, todo eso, Peralejos, es que es muy bonito, la verdad que tenemos otro patrimonio medioambiental espectacular allí.
Alcalde, siempre hacemos una porra en la recta final del programa, si le parece bien, como madridista de pro, Real Madrid-Valencia, domingo 14 de febrero, San Valentín, a las 4:15 de la tarde. ¿Le parece correcto?
Me parece correcto que diga sí. El resultado.
No, elegimos un partido. Si le parece correcto el partido.
A mí, hombre, el madridista siempre es Madrid, claro. Sí, sí. No sé con quién juega el Atlético Madrid, ¿eh? No tengo ni idea.
Jugamos en Granada, Vamos a Granada mañana a las 2 de la tarde.
Mañana sábado.
Buen partido también.
Real Madrid-Valencia, alcalde, ¿cómo lo ve?
Muy bien, perfecto.
¿Y el resultado?
Resultado 2-1.
Real Madrid 2, Valencia 1.
Sí.
Óscar...
Empate a 1.
Real Madrid 1, Valencia 1.
Fuera, me voy, ala. Fuera.
José Manuel, ¿tu resultado estándar o cambias?
No, el Madrid no le mete 8 ni al Alcoyano. Voy a cambiar, voy a ser un poquito más... voy a pensar con la cabeza y voy a decir solo un 4-0.
Real Madrid 4, Valencia 0. Yo digo Real Madrid 1, Valencia 0. En mi línea de resultado
corto. En tu línea.
1...
A ver si voy a acertar, que el otro día acertó la porra Nacho Hernando, el consejero de Fomento. A ver si voy a acertar con el 1-0, ya veremos. En fin, bueno, alcalde, ¿algo más que quiera añadir? La verdad es que estamos muy contentos con la apertura de bares y restaurantes hoy, también importantísimo para Molina, como estábamos comentando en broma, pero realmente es algo fundamental para su localidad. Y encima en verano va a llegar la Vuelta a España a su pueblo. ¿Qué más podemos pedir para ser viernes?
Pues nada, lo único que pido es responsabilidad y que hagamos caso también a los hosteleros. No creo que tengan toda la culpa de todo y creo que también tenemos nosotros nuestra parte de culpa, la gente que vaya, vamos a los restaurantes, en cumplir las medidas que ellos nos están proponiendo y lo que nos están diciendo, ¿sabes? Entonces, simplemente deciros que la Vuelta a España viene a Molina y que estamos súper felices de atender todos los medios de comunicación que vengáis y eso, ya sabéis dónde estáis. Donde estoy en el ayuntamiento, mi puerta está abierta y mi teléfono también para cuando quieras.
Francisco Javier Montes, alcalde de Molina de Aragón, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Fran.
¿Os acordáis, no?, de esta sintonía de la Vuelta
hombre,
a España.
Hombre, por favor, la estaba canturreando con los dedos de una mano.
Sí.
Para pensar, no tengo tiempo de programar. No tengo
qué
tiempo
buena.
Sí, sí, sí.
Acabar.
Vamos a escucharla un poquito.
De terminar.
Podéis cantar, ¿eh? No pasa nada.
Aparte de esto, esperaba que me pusieras algo de carnaval. Estoy con el mono. Pero
sí, bueno, pero es que los carnavales este año son diferentes. Yo creo que mejor azul y negro. Es que no tengo tiempo. Desde luego han pasado muchísimos años, varias décadas, pero yo creo que sigue vigente, ¿no? Esta debería ser la sintonía de todos los años de la Vuelta a España.
Bueno, pues ya se van cambiando y sabes cómo funciona el marketing.
Claro.
Pero bueno, a mí esta canción me recuerda, este tema me recuerda pues mis tiempos, cuando yo era joven, ¿no? Vamos a decirlo así.
Yo se me ha saltado una lagrimilla, por eso os digo todo.
¿Algo más para cerrar esta pachanga?
Pues nada, no, nada más, que lo paséis muy bien este fin de semana, que disfrutéis del carnaval en vuestra casa y que os disfracéis y que colguéis la... Oye, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos? ¿Por qué no nos disfrazamos y subimos las fotos de los compañeros de la pachanga?
Sí, 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 ¿no? Y encima San Valentín el domingo es un completo, ¿no? Lo que
perfecto,
podemos
¿habéis
hacer
comprado
este
algo?
No, todavía no. ¿Tú, José? Ay,
no, yo tengo vestuario. Yo tengo ahí fondo de armario con el tema de disfraces.
No, si sí, José Manuel se refiere al regalo, Oscar... José Manuel se refiere al regalo, no al disfraz.
Pensaba que estás dando los disfraces.
Sí, de todo, aquí hablamos de todo, entrelazamos. Pero no, ¿has comprado ya el regalo?
El regalo para tu mujer, Óscar.
Ah, que sí lo he comprado.
No, claro. Parece que no, está claro.
Corta esto, corta.
Bueno, le quedan 2 días todavía. ¿Tienes tiempo, Óscar?
Bueno, vale.
Señores, buen fin de semana. Pachanga, sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. ¡Hasta luego!